Esto es Cosas que no nos dijeron.
Me encanta empezar cada nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron, porque sé que vamos a aprender cosas nuevas, sé que vamos a compartir entre amigas, entre amigos, y eso no tiene precio. Y este capítulo no es la excepción. Tus amigas Vero y Caro siempre están contentas, pero siempre tenemos una invitada o invitado especial.
Siempre
y hoy
tenemos
a Jess Noroña.
Así es. A alguien tenemos que tener aquí en nuestra mesa para conversar de esas cosas que no nos dijeron. Y como tú dices, no es la excepción. Tenemos a Jess Noroña y es coach financiera, amiga de la casa de HCJB. Y nos encanta tenerte aquí. Bienvenida,
sí.
Jess.
Ay, gracias, Carito. Gracias, Vero. Yo me siento en casa y estoy súper emocionada al ver las instalaciones tan lindas de la radio.
Sí.
Me siento en casa. Se ve la historia. Cuando tú entras, no, es un honor estar aquí y poder compartir con ustedes.
¡Qué chévere! Y sabes, hay algo que queremos hablar hoy, y es que no me dijeron que también puedo ser una emprendedora en casa, porque uno dice, bueno, es que si yo trabajara en tal empresa o en tal lugar, ahí sí yo aportaría a mi hogar. Y creo que nos hemos dado cuenta con el pasar de los años y del tiempo que podemos aportar desde casa. Y yo creo que una mujer que está en casa y está aportando muchísimo, como dicen mis hijos, de tal manera que no debemos hacer de menos primero el trabajo ya que se hace en el hogar. Pero con esos dones, talentos y habilidades, se puede hacer alguito más para aportar económicamente. ¿Qué piensas,
no,
mi querida
totalmente.
Jess?
Y miren, justo estaba pensando en esos casos, ¿no? De, por ejemplo, mi mami, y yo sé que muchos deben tener esas historias de alguien, de un referente, que decidió lanzarse y decir, bueno, yo tengo mis hijos, tengo responsabilidades, ¿cómo yo puedo aportar? Entonces, tenemos las ideas, tenemos las ganas, y por supuesto que podemos hacerlo desde casa. Dios nos ha dotado de dones, talentos, conocimiento, y además Él dice que siempre nos acompaña, ¿no? Y siempre nos da, debemos fijarnos en el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y tenemos todos los recursos para poder hacer. A veces me dicen, el capital es un limitante. No, Dios nos da todo lo que necesitamos para poder emprender.
Así es. Yo sí les voy a contar, en alguna vez, varias veces, no solo una, he intentado emprender desde casa.
No me diga. Ajá, Carito, sí. La emprendedora.
Porque en la etapa de una como mujer que trabajaste en tu tiempo de soltería y trabajaste y tenías tus recursos, como que estás acostumbrada a también poder aportar, ¿no? Tener para comprar un regalito, para poder comprarte algo para ti misma. Y yo me caso y tengo mis hijos y dejo de trabajar por estar con ellos, por estar en casa. Entonces yo digo, voy a emprender, quiero vender algo. Y empiezo a vender joyas, ¿no? Que los aretitos, los anillos, las pulseritas,
collares.
Y los collares y todo, todo lo que eran joyas. Pero aquí es donde viene, creo que, mi frustración, porque no me resultó, o sea, no me fue bien. Yo vendía todo, sí, todo bien, pero una de las cosas que a mí me ha costado hacer es cobrar. O sea, yo vendo, sí, te vendo, te trato de convencerte. Si me dijiste sí, en buena hora. Si me dijiste no, ya no te insisto. Y creo que esas son estrategias que uno necesita para vender, ¿no es cierto? Y es tú que sabes del tema. Por ahí me estaba,
o sea,
yo equivocando.
¿Qué faltó aquí? Cuéntanos.
No cobraba. Ajá. Entonces, me hacía muy difícil llamarte y decirte, oye, ¿sabes qué? Tal vez tienes lo que me compraste. Muy difícil hasta ahora. Entonces, cuando ya lograba recuperar todo lo de las ventas, ahí es donde yo venía, ¿no? Y trataba de leer, pero no comprendía muy bien de cómo administrar mi capital con mis ganancias para que me vaya bien en el negocio y mi emprendimiento pueda seguir surgiendo desde casa.
Sí, sabes que ahí tienes, has mencionado dos temas muy importantes o dos problemáticas dentro del emprendimiento, sobre todo cuando empiezas con algo pequeñito.
Claro.
Y cuando tienes un negocio, una idea de negocio, lo primero que se viene es, voy a vender a mis primos, a mis amigos, o sea, al círculo cercano.
Sí.
Y cobrarles a ellos es como que, ¿y ahora cómo paso de amiga o de familiar a empresaria, microempresaria,
cobradora?
Ya tienes que pagar.
Porque a veces eso genera también una confusión de parte del cliente y dice, puede generarse como enemistades, ¿no? Y eso es lo que a veces
se va
a uno
resentir,
le pregunto,
porque
¿se va
le estoy cobrando, ¿por qué no le regalé?
Claro.
Ajá. Pero tenemos que tener muy claro que una cosa es nuestro negocio, nuestro emprendimiento, y otra cosa es nuestra amistad. Y por eso también surge la segunda inquietud que tú manifiesto? O sea, ¿cómo hago que mi capital, mi negocio esté funcionando con capital y que no se confunda con mis gastos de casa? ¿Cómo lo hago? Entonces, es muy importante que cuando nosotros decidimos emprender desde casa, desde la situación en la que nosotros nos encontramos, dividir. Yo siempre digo, hay que usar una cuenta que es familiar, personal, y otra cuenta que es solo del emprendimiento. Así tú empieces con, no sé, $100, el capital que tú empieces, pero tener cuentas separadas y llevar un registro anotando en un cuaderno. Si bien es cierto, no tienes un contador, pero anotas en un registro, en un cuaderno, mis ventas, a quién debo cobrar, cuáles son las políticas que yo mismo me pongo, esas políticas internas de mi negocio. Entonces, yo decido dar crédito, ok, voy a dar crédito a 15 y 30 días. Entonces, al momento en que tú ya estableces las políticas y dices, bueno, además de la política de cobranza, de cobros, yo tengo mi política de utilidades, vendo esto, pago a mis proveedores y de esta utilidad, entonces yo voy a hacer esto, voy a diezmar, voy a ahorrar de mi negocio, ¿ok? Entonces, cuando ya tienes esas políticas, ya no hay esta confusión y transmites también esa idea a tu cliente. Porque a veces viene un cliente y dice, ay, pero me puede dar crédito a 45 días. No puedo, solo puedo a 15 y 30 días. Es la política de mi emprendimiento. Entonces, le das como una seriedad que sí se está puede establecer dentro de un emprendimiento.
Es que, como tú dices, a veces uno tiene grandes ideas, pero no ha planificado. Y yo digo, a veces la idea se puede quedar en la cabeza, pero si es que uno no tiene establecidas estas políticas, estas reglas, estas normas, puede pasar que después no quieres cobrar o le dices, no importa, me pagas cuando puedas. Y ese me pagas cuando puedas puede ser nunca. Y luego ahí uno ya va viendo que no funciona el negocio, ¿no? Sí. Yo la verdad digo, yo para vender no sirvo. Y puede haber amigas que dicen, ya, o sea, para vender no sirvo. O sea, ¿qué otras ideas de emprendimiento desde casa podría pensar? Yo sé que obviamente toca cobrar y todo, pero algo que no sea tan así como vender joyas, ¿qué otras ideas podrían funcionar desde casa, Jess?
Mira, yo he visto muchísimas ideas aplicadas desde casa. Tenemos que primero conocernos, ¿no? Es decir, yo soy buena para vender. Yo soy buena en las manualidades. Yo soy buena comunicando. Primero hay que hacer un análisis en qué soy buena, cuáles son esos dones, esos talentos, y desde ahí empezar a hacer la planificación que tú mencionas. Entonces, bueno, escribo. Súper importante escribir. A veces solo las ideas están ahí y se van. Pero si yo escribo y digo, ah, bueno, a ver, yo soy buena para esto, esto, esto. Soy buena, soy súper creativa, me encanta pintar. Vi un curso de unas cajitas hermosas que hay y ahora yo me voy a anclar en las redes sociales, por ejemplo. A mí me parece que es un anclaje muy importante. Si yo, a mí no me gusta vender face to face. Entonces, pero sí soy buena. Exacto. Entonces, las redes sociales es una herramienta.
Eso
te iba a
decir, sí. Es una herramienta para vender y comprar las redes sociales.
Sí, porque yo he visto, por ejemplo, que muchas personas son tímidas cuando tú les ves, pero ves sus redes sociales y que están promocionando su producto. Entonces, usan eso para poder vender. Y lo hacen de una manera creativa, la tecnología nos ayuda muchísimo. Entonces salimos además de nuestra zona de confort, que es parte del emprendimiento. Saber que nosotros vamos a surfear en una ola distinta y que tenemos que tener toda la, digamos, la amplitud para poder surfear en esa ola. O sea, me subo en esa ola, vamos a ir. Y vamos a ir cambiando con el tiempo, porque a veces también creemos que si emprendemos de una manera, establecemos las políticas de una manera, así va a funcionar. No, siempre debemos buscar qué está pasando en el mercado, qué está pasando en mi interior, porque cuando yo voy emprendiendo, voy creciendo con mi emprendimiento. Entonces, voy generando nuevo valor agregado.
Y parte de todos estos detalles que tú nos vas diciendo, Jess, es que a veces nosotros pensamos, bueno, sí, voy a vender postrecitos, voy a vender pasteles, o yo sé hacer comida, y empezamos haciéndolo desde casa. En la pandemia empezaron muchos emprendimientos de esta manera, pero me pasaba a mí que ya dejé las joyas y quería emprender de otra manera, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por dónde empiezo? O sea, ¿qué es lo primerito que tengo que pensar? Y yo decía, el capital, ¿no? Conversábamos con mi esposo y decíamos, es el capital. Entonces, a veces el capital es una de las cosas que te detiene, claro, te limita. No tengo el capital. A ver, haciendo cuentas necesito tanto dinero y no lo tengo. ¿Está bien endeudarme para yo empezar mi emprendimiento, o me consigo, me ahorro y y hago mi capital para arrancar mi negocio?
Buena pregunta.
Muy buena pregunta.
Usted es Jess Noronha.
Miren, el tema del endeudamiento. El crédito no está, no es negativo si uno lo sabe manejar, igual que las tarjetas de crédito. Pero yo sí creo en los emprendimientos con cero capital, porque yo lo he logrado. Y he visto muchas personas que lo han logrado.
Cuéntame, por favor.
Presten atención.
Mira, por ejemplo, ahora nosotros tenemos una marca de ropa de equitación que empezó con un capital de cero, justo en la pandemia, y fue gracias a una idea de mi mami. Entonces, mi mami tenía un restaurante, por el tema de la pandemia cerraron, y mi mami dice que estaba orando al Señor, le decía, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque todavía tengo un hijo que está en la universidad y tengo que mantener.
Por supuesto.
Entonces, Dios le dijo, desempolva tu máquina de 30 años atrás, que tenía una máquina de coser, y vas a hacer mascarillas. Entonces, estaban en el boom de las mascarillas,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Entonces, mi mami un día me llama y me dice, ya seguí unos tutoriales, pero no tengo tela, no tengo nada. Pásame el contacto de la señora que le hizo su vestido de novia, porque yo recién me había casado.
Ah, ya.
Entonces, yo, bueno, pasó un tiempo y me llama y me dice, ya hablé con la señora, me va a regalar los retazos de tela que tenía ahí.
Wow.
Y voy a ver cuáles sí se pueden usar y cuáles no. Y lo que voy a necesitar es un filtro de calidad, la, la, la. Entonces dijimos, ya, manos a la obra. Entonces mi ñaña y yo decidimos apoyarle. Y después mi ñaña dice, todo el mundo está haciendo mascarillas. ¿Qué tal si hacemos mascarillas con diseños de caballos? Y yo, ¡oh, qué buena idea!
La creatividad ahí.
Sí, y además que salimos del mercado. O sea, si todo el mundo va a hacer mascarillas, ¿cuál es mi producto diferenciador en ese
el
boom?
Plus.
¿Cuál es nuestro plus? Entonces, decidimos hacer con caballos. Y así comenzó, cero capital, le regalaron a mi mami las telas, como no teníamos para el filtro, mi mami comenzó a hacer cintillos con las telas, vendimos las, me acuerdo, los cintillos, $90 vendimos en cintillos.
Wow.
A nuestros amigos y conocidos. Y con esos $90 mi mami compró el filtro para hacer las mascarillas y los elásticos que se necesitaba. Y así, y yo me acuerdo que HCJB, gracias a Dios, me compró mascarillas. O sea, me contactó y me dijo, necesito, y yo, claro, porque todo subía a redes, ¿no? Aquí las mascarillas de caballo. Entonces me mandan una cotización, yo, claro, les mando una cotización. Y Dios bendijo ese proyecto de una manera hermosa y maravillosa. Y nosotros el primer año salimos con una utilidad hermosa que ni nosotros nos creíamos.
No querías que se acaba y la pandemia.
Claro, ya se acababa la pandemia.
Claro,
y mi ñaña ya tenía su hijita pequeña y estaba haciendo clases de equitación. Y dice, no hay pantalones para mi hija. Ya, hagamos pantalones.
Claro,
o sea,
claro.
Ya sabemos cómo funciona el tema de coser y todo. Hagamos pantalones de equitación. Y el capital que tuvimos de las mascarillas, si bien es cierto, no tuvimos un ingreso cada una,
claro,
¿no?
Claro.
Que nos encantaría y que nos hubiera gustado. Pero Dios es tan fiel, tan hermoso, que a cada familia de mi mami, de mi hermana y la mía, nos vino sosteniendo. Porque
claro,
a veces uno dice, no quisiera del emprendimiento ya tener la utilidad. A veces no pasa eso,
sí.
Pero confiamos en que Dios es nuestro proveedor y que Él va a sostener nuestra idea.
Sabes que me encanta lo que tú estás compartiendo, porque en otras palabras, estás buscando servir y estás viendo una necesidad y cómo suplir esa necesidad. Quizás todo el mundo estaba haciendo mascarillas, pero poner esta necesidad de que, ay, qué feas, a veces decíamos, ay, qué feas las mascarillas, o qué incómodas que son. Pero siempre ver cómo yo puedo ayudar a que mi potencial cliente se sienta bien atendido, se sienta querido, eso marca la diferencia. Y luego, como tú dices, Dios va supliendo las necesidades y después viene esta ropa de equitación. O sea, es como también estar muy, muy despiertos, muy atentos. Y yo creo que las mamás son o somos así, ¿no? Estamos siempre viendo la necesidad y cómo suplirla, y quizás eso se puede potenciar para un emprendimiento.
Así es.
Y eso me gusta porque a mí me desafía. Yo no me considero emprendedora. O sea, a mí me gusta trabajar. Creo que soy alguien que trabaja, que le gusta ser responsable y todo. Pero como que póngase un emprendimiento, no levanto la mano. Pero con esto que tú conversas es ver cómo puedes ayudar a otras personas, y ahí es cuando Dios provee. Me encanta también como tu mami empieza a contactar gente, a contarle su idea, y que Dios ponga en el corazón de otros, no te preocupes, yo te ayudo, yo te proveo de esto, yo te regalo quizás, y no ver quizás los retazos de la tela como basura, sino como una oportunidad para hacer algo nuevo. O sea, estoy aprendiendo muchas cosas.
Sabes que este capítulo está precisamente dedicado a esas mujeres soñadoras, a esas mujeres de fe. Muchas veces es la necesidad, la escasez económica la que nos mueve a necesito hacer algo, ¿para qué soy buena? Y muchas veces nos autoflagelamos nosotras mismas, nos hacemos un autosabotaje, decimos, no, pero yo no soy buena para nada, es que yo qué puedo hacer. Y a veces somos excelentes cocineras y nos puede salir un riquísimo arroz relleno y ponerlo en tarrinas y empezar a venderlo, y de ahí puede surgir un gran restaurante. Justamente es pensando en estas mujeres soñadoras que quieren salir adelante, que quieren cooperar con su casa, que tienen hijos que sacar adelante, y pensamos en ellas, ¿no? Compartirles esta fe, no abandonar sus sueños y motivarlas a que sí se puede hacer cosas, Jess. Unas pautas generales o específicas que no podemos olvidar, no podemos sacar de nuestra mente si nosotros queremos emprender desde casa, Jess.
Yo creo que primero es lo que tú mencionas, Carito, es confiar en quién somos. Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ámate a ti mismo como a tu prójimo, ¿no es cierto? Entonces a veces amamos a Dios, amamos al prójimo, pero a veces nos olvidamos de amarnos nosotras. Y claro, estamos tan ocupadas en ser mamás, en ser esposas, en arreglar la casa. A veces venimos cargados también de emprendimientos que quizás no funcionaron. Entonces es renovar. Dios dice que siempre debemos renovar nuestra mente, y una de las la clave de renovar la mente es saber quiénes somos en Cristo Jesús. No una autoestima de superioridad, una estima en las manos
saludable.
De Cristo, saludable, exacto. Primero saber quién soy, qué tengo, con qué me equipó Dios. Y tomar esa promesa, tomar eso y decir, bueno, voy a hacerlo. Y segundo, que nosotros en medio de todas estas dificultades que podamos vivir, sepamos que no son fracasos, sino son desafíos, son retos. Cambiar muchas veces nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos, de lo que ponemos en nuestra mente, porque eso se plasma en lo que nosotros hacemos. Y yo creo que ya una vez que identificamos cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nos sentimos como en esa capacidad de que yo lo puedo hacer, y que a pesar de cualquier reto yo voy a poder cruzar el río, es anotar, hacer una... A veces en las empresas dice, vamos a hacer un business plan, un plan de negocios, y uno dice, ¿y esto cómo
empiezo? ¿Cómo empiezo?
Esto en ama de casa, ¿qué sería?
Es simplemente anotar y decir, bueno, Dios, tú me diste esta idea, quiero una idea, Señor, ayúdame. A ver, ¿cuál sería el objetivo? Perfecto. ¿Qué tiempo voy a invertir en este emprendimiento? Ok, voy a dar 3 horas, 2 horas, porque tengo muchas ocupaciones, entonces, ¿cuánto va a costar? A mí siempre me gusta la idea de primero generar un prototipo, ¿no? El primer producto viable, o sea, si yo tengo muchas ideas de hacer pancitos, de hacer, no sé, lasañas, yo
soy mascarillas.
Entonces, ¿cuál es mi producto mínimo viable? ¿Cuál es con el que voy a empezar? Entonces yo calculo, a ver, voy a hacer estos pancitos, voy anotando esto de harina, esto de leche, esto llevo, ¿y cuánto me cuesta? Entonces voy poniendo, fraccionando cuánto me cuesta hacer ese pastel o 10 pasteles y después divido. Entonces ahí puedes sacar el costo. Ya una vez que tienes el producto o el servicio también, entonces, ¿cómo planifico yo una estrategia de venta? Si no soy buena yo vendiendo...
Le pido presencial a mi hermana que venda, por ejemplo.
Por ejemplo, o sea, a mí me encantan los negocios familiares. A veces me han dicho, yo no puedo tener un negocio familiar porque me peleo fácilmente con mi hermana. Sí, puede ser, pero quizás con un amigo. Pero lo que sí es importante es tener los mismos principios y valores para poder emprender juntos. Pero a mí me encanta. Yo, por ejemplo, tengo el emprendimiento con mi hermana y con mi mami. Y además compartimos. Es como, vamos a cortar esto, ¿ok? Nos sentamos a conversar y a cortar. Entonces, tenemos las cuentas claras. Por ejemplo, Jess, o sea, yo manejo la parte financiera, la cuenta. Mi hermana maneja toda la parte creativa y mi mami todo el tema de producción, a ver qué vamos a hacer. Entonces, cada uno tiene ya establecido su responsabilidad,
su rol, claro.
Y su rol. Entonces, ahí no nos estamos metiendo en otra actividad que no sea la nuestra. Entonces, eso es súper importante. Entonces, si uno emprende, lo puede hacer sola, está bien. Si lo quiere hacer con alguien más, perfecto. Si busca socios estratégicos, por ejemplo, yo no soy buena para vender, pero ¿qué tal si una amiga que tiene una necesidad es buena para vender. Le digo, ¿qué tal? Si por esto que vamos a vender te doy un porcentaje. Entonces comenzamos a ser aliados estratégicos que no tienen una vinculación directa con tu emprendimiento, pero que a la vez comienzan a trabajar. Entonces ya tenemos la idea de producto, ya hacemos un prototipo, vemos si es rentable, no es rentable, qué modificaciones puedo hacer, y entonces me lanzo al mercado. Digo, para empezar yo necesito vender 15, 20 pasteles. Claro. ¿Ok?
Ya tengo la solución para el emprendimiento de la Carito. Necesita alguien que cobre.
Carito, te voy a contratar.
No, pero es que yo no soy buena tampoco para eso. Pero es tan interesante el ver que a veces queremos acaparar solas, ¿no es cierto? Es decir, sí, yo quiero apoyar a mi familia, quiero ese ingreso extra porque veo las necesidades en casa. Pero como que nos ensimismamos y es como, es que yo quiero sola. Pero estamos diseñados para estar en comunidad, para que las fortalezas del otro me ayuden en mis debilidades y viceversa. Y esto quizás no lo vemos en los emprendimientos en casa, cuando podría funcionar perfectamente. Por eso digo, creo que, Carito, te falta alguien que cobre. Hay que buscar. Pero ahora, a veces uno dice, mira, es que yo necesito pronto el poder suplir quizás para la educación de mis hijos, para la salud, y yo empiezo a vender y quiero ver ya las ganancias, y estas ganancias las quiero usar pronto en casa. ¿Qué tan recomendable es eso, Jess?
Sí, mira, cuando nosotros tenemos una necesidad o algo urgente, a veces entramos en pánico, ¿no? Entonces decimos, no voy a poder emprender con un capital cero si no necesito un crédito, lo que hablábamos al inicio. Entonces me endeudo en $2,000, hago el emprendimiento, no salió el emprendimiento, no tengo las utilidades y además me quedo con la deuda.
Ay, no.
Entonces, por un lado eso. Y por el otro lado, yo creo que es un tema de confianza y de fe y de paso a paso. O sea, debemos ser súper claros que en el emprendimiento el primer mes hay emprendimientos que sí funcionan así de una, sí,
pero no
la mayoría
regla.
No es la regla. Entonces, saber que voy a tener que mezclar actividades para poder sustentar y que a veces no voy a poder sustentar todas mis necesidades. Entonces, vuelvo a aplicar la creatividad que Dios nos ha dado. Ok, si tengo que hacer, primero tengo que hacer un ajuste a mi presupuesto. ¿Ok? Para ver exactamente cuánto necesito, porque a veces ni siquiera tenemos idea cuánto necesito. Me hago una idea de $400, $500, $800, pero en realidad necesito eso o cuánto necesito. Entonces, sentarse y ver el presupuesto en casa y luego, ok, con este emprendimiento, entonces sí puedo suplir esto, ¿en qué tiempo? ¿Cuál es mi meta? Y ahí nos ponemos metas de ventas. O sea, el primer mes voy a cubrir el 30% de mi necesidad que tengo ahorita y saber que va a ser paulatinamente. Y confiar. Y confiar en que Dios está en control de la situación. Y confiar en que si yo soy diligente, soy buena administradora, voy a poder lograr algo que Dios puso en el corazón. Entonces, es importante el orden. Es importante priorizar. Es importante soltar todas las cargas que podemos tener, los miedos y caminar en esa confianza de que Dios está con nosotros.
Creo que también soltar la frustración, porque cuando no resulta, te frustras y dices, no, yo no sirvo para esto, de gana me metí aquí, creo que no debí emprender tal cosa y ya creo que esto no, los negocios no son para mí. Es algo muy fuerte con lo que uno se lidia, porque ya uno quiere otra cosa y emprender, y tengo la idea y ya tengo hasta el nombre de cómo se va a llamar mi emprendimiento y cómo le voy a manejar. Hasta yo puedo hacer el dibujo, el logo de mi emprendimiento, pero la frustración a veces nos gana. O sea, dices, no, o sea, no estoy vendiendo. Ya voy una semana, dos semanas y no he vendido nada. No, mejor no. Y son esas cosas con las que uno batalla. Y me encanta porque una de las cosas que uno se puede afianzar es saber de que parte de las virtudes que Dios nos da como mujeres es ser mujeres trabajadoras, mujeres esforzadas, que está es parte de nuestra naturaleza, de nuestra feminidad, el ser creativas, el saber cómo puedo hacerlo, qué puedo hacer, a dónde puedo ir, a quién puedo acudir, quién me puede ayudar. Y me encanta lo que nos dice en Proverbios 16:3, dice, pon en manos de Dios todos tus proyectos y Él los va a cumplir. O sea, tener esa fe, esa certeza, no es fácil cuando estás con los nervios y con la incertidumbre de ¿va a funcionar o no esto que quiero emprender?
Oye, a mí trajiste la memoria. Yo me aprendí de memoria cuando era joven. O sea, hace poco, este de el Proverbios 31, ¿no? Que dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Uh-huh. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Uh-huh. Y yo decía, wow, es una mujer que no se da por vencida. Es una mujer que tal vez no le fue bien en el primer emprendimiento o en la primera venta, pero sigue adelante, sigue trabajando con voluntad. Y yo creo que eso también es un desafío, porque también por otro lado, quizás yo no me considero emprendedora. O sea, yo trato de buscar es cómo mantener la casa en el sentido de no malgastar el dinero. Creo que ahí somos emprendedores también. Uh-huh. Pero a veces no nos olvidamos que mujeres, cuando estamos en casa, también estamos ahorrando un presupuesto, ¿no? Porque di tú, si estás en casa, ya no está alguien tal vez para cocinar o para hacer la limpieza de la casa. Y eso también es ser emprendedora. Uh-huh. Quizás no estás recibiendo un sueldo, uh-huh, pero estás haciendo que los gastos del hogar sean menos. No sé qué piensas de eso, Jess.
Sí, no, es totalmente cierto. Mira, el hecho de hacer un presupuesto, sentarse y decir, bueno, ¿en qué puedo apoyar? Si estoy pasando una necesidad o quiero hacer un emprendimiento, tengo que dejar de hacer estas cosas. El ser creativos y decir, bueno, ya no voy a mantener la luz prendida todo el día porque me olvido, entonces voy a apagar, estoy pendiente de esto. Mira, a mí algo que me ha funcionado muchísimo para bajar los gastos de la comida, porque justo esta semana estaba viendo unas estadísticas que el 60% de la población ecuatoriana compra en el supermercado con tarjeta de crédito hasta 4 meses.
¡No!
Eso genera un endeudamiento.
Bola de nieve, es de una endeudamiento, bola de nieve, claro.
Totalmente. Entonces, claro, la comida es parte clave, sobre todo en el tema del hogar. Y yo lo que hago es, hago mi menú. O sea, me siento a hacer el menú de lunes a viernes, del desayuno, almuerzo y cena. Y de ahí comienzo a hacer la lista de compras. Y luego de la lista, voy con esa lista, compro, y solo compro lo que necesito ahí en esa lista.
Y sin hambre.
Sí, eso es clave. Tienes que comer antes porque, ay, te vas después del supermercado, antes dices, ay, primero la hamburguesa, la comida, y después nos vas a comer. Entonces, es súper importante esto que mencionas, Berito. Podemos ahorrar. Y una manera que a mí me ha funcionado es hacer esta lista y hacer el menú. Y también te vuelves súper creativa porque ya, a ver, a veces mi esposo me dice, ya no sé, hoy qué vamos a hacer. Le digo, no, tranquila, a ver, aquí está la lista. Podemos repetir la lista de unas semanas atrás y ya tenemos nuestro menú. Ay. Y eso también nos ayuda a ahorrar y a comer sano también, porque hay ventajas. Uh-huh. A veces la crisis nos genera la oportunidad de mirar la vida desde otra perspectiva y poder generar grandes, grandes oportunidades. Sí. Y de ahorrar.
Y sacrificarse un poquito, porque, claro, por ejemplo, obviamente tampoco al punto que te sea como una camisa de fuerza, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero yo me he dado cuenta que el cocinar en casa, el mandar la comida a mis hijos, sé lo que les mando. Hay veces que el tiempo no me da y tengo que comprar la comida. Tampoco me voy a sentir la peor madre del mundo, que antes sí me sentía así, pero digo, no, o sea, pero en la medida de lo posible, tal vez tengo que dormir un poco menos, levantarme más temprano y sabes lo que les mandas. Y me encanta eso porque estás aportando, ¿no? Y cosas tan sencillas como una vez estaba en la casa de mi cuñada y vi que había picado el pimiento y todo y lo había congelado en bolsitas. Y dije, y así no se daña, no se dañan estas cosas que son perecibles y puedes ir usándolas y tal vez si está de promoción, es más trabajo el picar y todo y poner en bolsitas, pero a la larga estás ahorrando también y son maneras de aportar al hogar. A veces dices, no, es que yo no tengo la habilidad de cocinar, no, pero tal vez sí tengo la habilidad de ver cómo apagar la luz, de cómo ir guardando, no sé, un centavito, unos centavitos por aquí, por allá. Eso también es una forma de cuidar la salud financiera en el hogar.
Y es una forma de dar ejemplo a nuestros hijos también, para cuando ellos van creciendo, también van criándose con esa mentalidad de tal vez de emprender, de cuidar los recursos que tenemos, la economía de la casa. Y es una forma también de comunicarles, de transmitirles, de contagiarles a todos ellos todo lo que nosotras también queremos hacer. Me encanta y creo que una de las motivaciones finales en este capítulo es saber que Dios quiere que prosperemos. Él nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Nos preocupamos mucho de todas, a veces, las áreas de la economía, pero nos olvidamos de alimentar, de hacer crecer esa fe en Dios, de que tomados de la mano de Él podemos avanzar, podemos crecer. y por estar preocupados, así como Marta preocupada, así, y no se preocupó, así como María, de estar cerca de Jesús, de buscarle a Él. Creo que es importantísimo equilibrar estas dos partes y confiar que Dios anhela que crezcamos, que prosperemos y que podamos siempre estar cerca de Él también.
Sí, de vivir una vida en abundancia. Dice que nos conocerán por nuestros frutos. ¿Sabes qué? Esa palabra de Dios para mí fue crucial, porque a veces uno tiene pensamientos, ¿no?, de fracaso, de que no sirvo para nada, de que salió mal esto y que no estoy haciendo bien las cosas. Cuando nosotros confiamos y aprendemos más de los principios financieros, de la manera de Dios, lo aplicamos, los frutos van a venir y se va, o sea, y vamos a ser no solo de bendición para nuestro hogar, sino para las personas que están a nuestro alrededor, para nuestros clientes. El hecho de emprender no significa solo para mí, sino es poder extender todo lo que Dios nos ha dado a beneficio de otras personas y poderlas servir.
Así es que yo quiero animarte a ti, si estabas en esa duda de será y te encontraste con este podcast, quizás es tiempo de dar ese paso de fe y decir, ok, Señor, yo me tomo de la mano, voy a buscar la consejería adecuada también, porque a veces eso es importante, voy a aprender un poco más quizás de finanzas, y te invitamos a que dejes que Dios vaya guiando tus pasos y ser esa emprendedora desde casa, y que te puedas decir, gracias, Señor, que me estás usando a mí para apoyar en el hogar. Y con eso, pues, mi querida Carito, ya se acabó el tiempo. Es que pasa muy, muy rápido.
Tristemente, tenemos que acabar.
Las conversaciones entre amigas pasan muy rápido.
Nos encanta conversar contigo, Jess.
Oh, sí, también. Fue lindo compartir el anterior programa y ahora, como les digo, me siento en casa y es como que, bueno, sigamos con el tema. Pero
gracias por darnos de tu tiempo.
Sí, de verdad, valoramos muchísimo. Y queremos decirte a ti también una vez más que puedes seguir este y más podcast de Cosas que no nos dijeron. Estamos en redes sociales. Tú nos encuentras como HCJB y cada martes a las 4 de la tarde puedes mirar este video podcast. O si tú dices, me lo perdí, no te preocupes, porque también nos puedes encontrar en Spotify. Nos encuentras como Cosas que no nos dijeron. Esta y todas las temporadas de este video podcast.
Así es, y también puedes ir y buscar la app de HCJB, donde encuentras este podcast y otros también que estamos preparando para ti. Nos encanta estar pensando en temas, en contenido para poder llegar hasta tu hogar. Gracias por darnos de tu tiempo y escuchar cada podcast. Y también puedes ir al sitio web de HCJB. Recuerda www.hcjb.org.
Y con eso nos encontramos en el próximo Cosas que no nos dije. Chao, chao.
HCJB es un ministerio que se sostiene gracias a tus oraciones y donaciones. Sé parte con tu donación en hcjb.org.